When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como una bola de demonios japoneses tomando sangre de doncellas de la alta clase, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Como monstruo tenemos probablemente el monstruo más terrorífico de todo Japón, el Oni, el demonio ogro de las montañas. Y como invitado tenemos a un gran amigo, un gran comediante, el señor Macario Brujo. Así que por favor, agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera y vámonos a Japón. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué es un Oni. Bueno, pues como dije anteriormente, básicamente es como un demonio o un ogro japonés. ¿Por qué es ogro? Pues porque es enorme, sumamente fuerte, tiende a ser caníbal y hace cosas muy, muy maníacas. Y es un demonio porque pues tiene cuernos, tiene la piel roja, aunque tiene diferentes colores. Y pues son habitantes en el infierno. De hecho, por las creencias budistas, se cree que todos los habitantes del infierno con el tiempo se van convirtiendo en este tipo de demonios. Pero vamos a describirlo un poquito más a fondo. Pues como dije, pueden tener diferentes tipos de colores en la piel y de hecho cada uno representa un pecado en particular. Pues los colores pueden ser rojo, azul, verde, amarillo, blanco o negro. Pero ahorita vamos a entrar más a detalles de qué es lo que significa. Ahora, también siempre tienen cuernos, siempre tienen, tienden a tener como un taparrabos o unos calzones que normalmente son de tigre, así como un Latin lover bien sensual. Pero básicamente es nada más, tiene un significado bastante curioso. Pero bueno, ¿qué más tiene? Son sumamente fuertes, como dije. Y de hecho, cuando se presenta un Oni en algún lugar, empiezan a pasar tragedias inmediatamente. Empieza a desaparecer gente, se empiezan a pasar enfermedades por todos los barrios. Pasan cosas bastante malas cuando un Oni anda por tu zona. ¿Qué más tiene? Bueno, pues normalmente, pues como saben, los japoneses tienen el pelo muy lacio, pero los Oni siempre tienden a tener como el pelo chino y muy largo, así como muy escandaloso. Y pues, de hecho, normalmente, pues digo, es un demonio, son caníbales, es en mamá y media, pero puede existir la posibilidad de que exista un Oni buena onda. Es sumamente raro, pero existe la posibilidad. Ahora, ¿cómo se crea un Oni? Bueno, pues normalmente, como sucede, los Oni son como espíritus, son como fantasmas de gente sumamente maligna que cuando muere, su espíritu empieza a tomar como muchísima fuerza y se convierte en un Oni. Pero no es la única forma. Hay gente que es muy maligna, de hecho es tan culera que de repente empieza a convertirse en vida en un Oni. Y de hecho vamos a contar la historia de uno de ellos ahorita que entre nuestro invitado del día de hoy, el señor Macario Brujo, así que recibámoslo. Entonces vámonos a la siguiente etapa, que es encuentro. Vámonos.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso y bienvenido Macario. Bienvenido, de hecho, todo el público. De hecho, hoy tenemos público, hicimos un experimento. Tenemos público en vivo aquí. Ahora sí pueden hacer ruido. Muchas gracias. Son gente sumamente respetuosa. Estuvieron aquí todo este tiempo y seguro ni se enteraron. Para que vean qué calibre de fandom, chinga de madre. Pero vámonos exactamente a la época del reino del emperador Ichijo. Que es un buen nombre. Ichijo. ¿Ok? Es por ahí del año 1000. Reinó del año 986 a 1011. Era hace un
los tiempos de los Ichijos.
El tiempo del Ichijo.
El tiempo del Ichijo.
Del Ichijo. Y ahora en el tiempo del Ichijo, güey, pasó algo bien maníaco. Empezaron a desaparecer un chingo de morras, güey. Chingos de morras y niños y gente importante, pero todos eran de gente importante, güey. Todo el mundo se empezó a sacar bien cabrón de pedo, güey. Todo el mundo estaba preocupadísimo porque, güey, se están robando todos los pinches niños del pueblo, güey. Y era, creo, Tokio, güey, de hecho. Entonces estaba rudo el pedo.
Y Ichijo uno decía, ¿dónde están mis hijos?
¿Dónde? No, se habían robado ninguno de los hijos de él.
De Ichijo uno,
hasta
¿no?
Hasta que pasó. Y el día que pasó le llamaron a Abe no Seimei. Abe no Seimei era un güey que veía el futuro. Era básicamente como Walter Mercado de la época, güey. Era un vato que podía ver el futuro y te mandaba todo su amor, güey. Bien sensual. Entonces el vato llegó, le pusieron una pinche montón de monedas enfrente. Le dijo, si puedes adivinar qué pasó con todos los niños del pueblo, güey, llévate la pinche bolsa, güey. Entonces agarró Abe no Seimei. Y se puso a hacer todo su pinche acá, güey. ¿Cómo te latería quisiera él? Porque siempre
escena.
Hacen como un pedo, güey.
Hagamos la escena, güey. ¿Tú quién eres y yo quién soy?
Yo soy el emperador Ichijo.
Yo soy
Abe no Seimei. Abe no Seimei.
Abe no Seimei.
Entonces yo te pongo el oro y te digo, Abe no Seimei, necesito que me digas dónde están todos los morrillos. Te puedes llevar todo el dinero.
Han, shon, osh, don, go.
Eso es en japonés. En español eso significa se los llevó un oni nada más. Lo que pasa es que el japonés de Macario parece mucho español, pero en realidad lo que estaba diciendo era se los llevó un oni. Entonces, güey.
Sí. Señor emperador.
Sí. Entonces, güey. Empezaron a armar un equipo. Armaron un pinche equipo de los Avengers. Ya puedes. Bueno, básicamente todos se pusieron así como, verga, güey, ¿qué vamos a hacer? Entonces Abe no Seimei dijo, pues buena suerte, culeros. Y agarró la bolsa y se fue. Ahí quedó. Entonces, empezaron a armar un equipo, güey. Empezaron a armar un equipo de los guerreros, los samuráis más vergas de todo el reino. Y de hecho, estaba liderado por un vato que se llamaba Miramoto no Yorimitsu.
En este momento de la película sale la imagen acá de Miramoto no Yorimitsu.
Exacto.
Miramoto no Yorimitsu, y aquí salen todas sus señas. Ajá. Miramoto no Yorimitsu es campeón con el arte del sable, es campeón con la cerbatana, la estrella ninja, y además hace 3-4 chaquetas en lo que le está partiendo la madre al enemigo. En pocas palabras, multitasking.
Su poder especial es el calzón chino asesino, güey.
Ok, entonces, imagen de calzón chino asesino.
De hecho, esto es importante para después.
Vamos bien, te estoy siguiendo bien.
Sí.
Entonces, si no, me regreso y soy otra forma.
Que también es conocido como Raiko, entonces tienes que ponerle AKA Raiko.
AKA Raiko, pero sale de acá, de este lado.
Exacto.
AKA Raiko.
Entonces este güey es el más vergas.
El pinche Raiko sale en movimiento así de acción.
Exacto, güey, como en Mortal Kombat.
Exacto. Estamos en movimiento de acción.
Se queda en un loop.
No sé por qué entonces diferentes movimientos de acción. Es que uno era vestido en una forma y el otro en otra.
Exacto. Sí, son los diferentes vestuarios, güey.
Va.
Tú eres el vestuario punk y yo soy el vestuario tradicional, güey. Entonces, sí. Y luego también...
Continuemos. Pónganse al tiro porque va a haber preguntas. Pues están en la pendeja, cabrón.
Raiko, acuérdense. Raiko es el vergas. Y luego después, güey, el siguiente que llega es un vato que se llama Fujiwara no Hosho.
Fujiwara no Hosho.
Entonces, esos dos güeyes son como los dos más vergas del equipo, pero son un equipo de así, tiene un arquero súper cabrón, güey.
Di las letritas. Fujinara Mujisho, di las letritas así.
No. Fujimara no Kishi.
Sí, son las letritas como de Suicide Squad, las calidades que tiene.
Sí, pero aquí son kanjis, entonces no sé escribirlos.
Vale, verga. Bueno, salían los kanjisitos.
Sí, salían los kanjisitos. Se aventaban hacia la cámara, güey. Así, como porno 3D.
Va.
Y luego, después, güey. Entonces, bueno, Fujiwara no Hosho y Miramoto no Raiko, o Miramoto no Yorimitsu.
Sí, señor.
Se fueron a dar el rol y empezaron a buscar por todo Japón. De hecho, este güey, el de Abe no Seimei, les dijo exactamente dónde estaba. De hecho, estaba en el monte Oe, que es como el monte al revés de lo que gritaba Freddie Mercury. Eo, este era el monte Oe.
Es que era como eco para el otro lado.
Era sí, como para adentro.
¿Cómo andale? Era eco para adentro.
Exacto. Entonces era el monte Oe. Oe.
No, oe, también oe, con oe. Esa pinche actitud a la orgía, no mames.
Entonces.
No, bueno, pues que le echen ganas, pues no chinguen, no mames.
Oe. Oe. Oe, oe, oe.
Qué puta diferencia.
Eso sí estuvo bien, vergas. Eso sí estuvo bien, vergas.
Nos hacen quedar mal con nuestras raíces ancestrales, cabrón. Exacto. Nos están viendo en Japón cómo estamos describiendo su cultura y luego.
Se van a poner tristes.
Se van a decir.
Se van a poner tristes.
No mames.
Entonces, en el monte Oe estaba el demonio. Y este demonio se llamaba Shuten Doji. Ok, Shuten Doji, de hecho, tiene un significado que es el pequeño alcohólico.
¿Neta? ¿Ese es el significado?
Eso significa, de hecho, el pequeño borracho, güey. Y se llamaba así porque, pues, básicamente era alcohólico. ¿Ok? Entonces, pues, bueno. De hecho, después vamos a ver el de cómo surgió. Porque hay una... En su historia de origen hay una razón. Ahora, de hecho, vamos a contarla de una vez. Vamos a ver...
Yo por pido qué ser el alcohólico.
Pero todavía no... A ver, espérame, déjame llegar a una parte donde hay interacciones, güey.
Sí, güey.
Sí, mira, el pedo está así, güey.
O ya sé, lo
Shuten
hacemos...
Yogi,
lo, espérate. O lo hacemos como Drone History. Tú vas
exacto. ¡Ándale, va, güey! ¡Va! Eso me encanta, güey.
Va. ¿Te acuerdas cuando los de Drone History eran gente muy pendeja, cabrón?
Sí, yo...
Todos los de la producción de esa mierda, todos.
Era Iván Juárez. Era el productor chingón de.
Este era el mero verga.
Sí, de hecho, salimos en varios papeles, güey.
Qué pinches producción. Si algo han
buenas
hecho
épocas.
Vegas.
Buenas
history.
Épocas. Pues vamos a hacer una recreación de Drunk History de la historia de Shuten Doji. ¿Okay? Shuten Doji, como sucede, era un prácticamente como un semidios, güey. ¿Por qué? Porque lo que sucedió era que una mujer había tenido relaciones con una serpiente gigante mágica. Ajá, güey. Ahora, pues, güey, ahora, el problema es que, pues, es como Jesucristo, pero el problema es que en lugar de una paloma, pues, era una víbora. Entonces salió raro el niño, güey. Nadie lo quería, güey. De hecho, en el pueblo, todo mundo los odiaba, los maltrataba, les aventaban chingaderas cuando pasaban. Sí, se burlaban del niño y decían, mire, tiene un ojos de víbora. Porque el niño en realidad estaba completamente normal. Tenía ciertos poderes bien cabrones, pero en realidad era un niño normal. Ahora, el pedo es que se empezó a armar el pedo. O sea, lo empezaron a maltratar más y se volvió a ser bien culero, güey. Se le marcaba el corazón así cada vez más oscuro. Y de hecho, un día la mamá decidió abandonarlo porque el niño era bien culero, güey, y todo mundo la maltrataba porque lo tenía, güey. Entonces lo abandonó y lo metió en un monasterio de monjes, güey. Ahora, en el monasterio de monjes, güey, normalmente había una celebración, de hecho, la celebración de... Creo que fue en la celebración del 3 de febrero, que es la celebración del Año Nuevo en el calendario japonés. Se hizo la celebración, y este cabrón, este niño, empezó a asustar a todo mundo con una máscara de Oni. Porque, güey, en esa época, ahorita les voy a contar un poquito de eso, hay una tradición en donde se usan máscaras de Oni. Entonces se puso la máscara de Oni y andaba chingando a todo mundo que pasaba, güey. Cada vez que pasaba alguien era ¡ah! ¡Ah! Y todo el mundo se asustaba. ¡Ah! ¡Bien cabrón! ¡Ah! Entonces, güey, todo el mundo estaba asustadísimo. Y de repente al final de la noche dijo, güey, qué buena noche, me la pasé sacando a todo mundo sustos. Y se trató de quitar la máscara, cabrón. Y no se la podía quitar, güey. Se le quedó pegada. Así como si se hubiera echado pinche cola loca en toda la pinche frente, güey. Y no se la podía quitar. Y entonces empezó a ir con todo mundo en el monasterio y decía, muchachos, ayúdenme a quitarme la máscara, por favor. Le decían, Nel, eres bien culero. Vélete a la verga. Y lo mandaban a la chingada. Entonces Shuten Doji empezó bien mal viajado a tratar de quitársela más, no se la podía quitar y decidió irse de ahí y empezó a viajar hacia el bosque y sobrevivió muchos años solo en el bosque, güey. Se volvió alcohólico, todo el tiempo estaba robándose cosas para alimentarse la chingada, pero era súper borracho y desde niño era borracho. Ahora, la máscara nunca se le quitó y cada vez se fue convirtiendo en un Oni completamente. De hecho, él es de los pocos seres que se han convertido en Onis en vida todavía. Y después de un tiempo empezó a armar un ejército de güeyes de igual de culeros y de borrachos que él, güey. Y cuando armó ese ejército, todos se empezaron a convertir en Onis igual que él. Entonces, al ratito, en la montaña, ¡Oe! ¡Oe! Había un chingo, güey, de demonios. Un chingo de Onis. Y había toda una banda de pinches malandros, güey. Todos liderados por Shuten Doji, el más borracho de todos. Entonces, ahora sabemos quién tenía a todos los niños atrapados, güey. ¿Ok? Esa es la historia de Shuten Doji. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, porque pues bueno, tenemos que Minamoto no Raiko y su compañía de héroes samuráis iban a chingárselo. Entonces empezaron a buscarlo y empezaron a buscar por toda la montaña, güey. Ahora, normalmente en Japón las montañas tienen muchos templos, güey. Eso está bien verga, ¿no? Hay muchos templos por todas las montañas. Y de hecho ellos lo que estuvieron haciendo fue cada vez que pasaban por un templo hacían una ofrenda, se arrodillaban, estaban ahí rezando y la chingada. Y cuando llegaron al tercer templo, que era el más cercano a la punta donde se supone que estaba el castillo de este demonio, llegaron y se encontraron a tres ruquitos, güey. Entonces se encontraron a las tres rucos y dijeron, no mames, pues qué buena onda, ¿no? Y los ruquitos dijeron, muchachos, no vayan más allá, güey, así como están, güey. Están vestidos de samuráis, güey. En cuanto los vean los demonios, los onis, se los van a chingar, güey. Entonces empezaron a caminar todos los... Les dijo, no, a ver, se tienen que vestir de monjes. Y si van para allá, vístanse completamente de monjes y vayan todo el tiempo rezando, güey. Otra cosa, este güey es alcohólico, güey. Entonces les vamos a dar un sake mágico, güey. ¿Ok? Entonces era un sake que básicamente te ponía hasta el culo, pero solo a los onis. A los humanos no los ponía pedos, güey. Y luego, además, tenía... le dieron un casco mágico súper chido. Le dijo, güey, ponte esta madre en cuando estés a punto de matarlo. Tú confía en mí, güey. Úsalo, güey. Entonces empezaron y dijeron a estos güeyes, no mames, pues está muy raro. Estos güeyes como que saben un chingo de cosas. Hicieron team back, se juntaron todos. Y le dijeron, güey, no mames, ¿qué pedo con estos güeyes? Como que, ¿por qué tienen cosas mágicas? Y dijeron, no mames, ¿no serán un dios, güey? Y probablemente sí, eran kamis, güey. ¿Quiénes eran los kamis, güey? Los kamis eran como los yokais, pero son los kamis son como dioses de la... Son espíritus muy poderosos, positivos, güey. Entonces estos güeyes dijeron, no mames, han de ser kamis. Entonces así fue de, we're not worthy, we're not worthy. Y tomaron los regalos y se fueron exactamente como dijeron, güey. Llegaron hasta la punta de la montaña y los vieron los de Onis, güey, así desde lejos. Y dijeron, qué cagado unos monjes, güey. Y cuando llegaron a la puerta los dejaron pasar, nomás por curiosidad, no así de verga, pues qué hacen unos monjes por acá, güey. Les dijeron, no, pues es que somos de una secta budista bien, bien locochona, que pues la neta estamos tratando de cruzar la montaña porque vamos a hacer un nuevo camino. Porque estamos siguiendo las enseñanzas de Takeshi.
Pero si eran budistas, pendejo.
Takeshi, pero era una secta budista, güey. Bueno. Hay sectas de todo. O sea, sobre todo allá en esa época bueno, había un chingo de sectas budistas.
Takeshi.
Ajá, entonces este era, digo, me estoy inventando el nombre, ¿no? Porque siempre digo a alguien, Takeshi es como el nombre más mexicano.
O sea, nos estás cuenteando. O sea, nos tienes como pendejos oyendo tu pinche historia y nos estás mintiendo, cabrón.
Sí.
Pero fíjate con qué no. Huevos todavía me dijiste, es que hay unos datos muy importantes que sí, darle no. A la audiencia.
Sí, son importantes.
Y nos estás diciendo mentiras, güey.
Es que en el cuento dicen que se inventó un monje, entonces te estoy inventando un nombre como se lo inventó ese güey. Toda la historia es real.
Ok, ok.
O sea, bueno, no es real, más bien la escribió alguien antes. O sea,
ok, continúa.
Es realmente escrita por alguien.
Sí, sabemos que es real.
Es realmente escrita por alguien.
Suena muy real.
Sí, okay. A huevo.
Bueno, continuemos.
Entonces, los dejan pasar, güey, y cuando van entrando ven una morra, güey, en el como río que está afuerita del castillo y está lavando ropa de mujer toda llena de sangre, ¿no? Y uno se le acerca y le dice, oye, güey, ¿qué pedo? Y le dicen, güey,
te chorreó el aceite, le dijo.
Dijo, no, pues,
¡Qué culero! Te chorré el aceite. He visto demonios, he visto monstruos, pero nunca he visto algo tan asqueroso como te chorré el aceite.
Y la vieja dijo, ¡no seas pendejo, güey! Mataron una morra, acaban de arrancarle toda la piel y se la acaban de comer, güey.
Échale la culpa a la morra.
¡Oh, pues, güey! A ver.
Voy a acariciar a tu mascota. Ya. ¿Cómo se llama esta?
Octavia.
Octavia. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama Sandwich?
Sí, es este güey.
Está bien, vergas. ¿Cómo se llama Sandwich?
Sil Walter Sandwich.
Sil Walter Sandwich.
Sí, güey. Convoca la de lasaña. Ese es su nombre completo.
Va.
Aquí va. Entonces, va.
Ya también ustedes pongan atención, gente. No mames.
¡Ay, cállate! Entonces... No. No te lo tomes tan en serio. Déjame terminar la pinche historia, güey, porque si no nunca vas
pues
a acabar.
Eso, pues acaba, güey.
Entonces, pues estos güeyes entran, güey, llegan y le dicen, güey, los dejan pasar. Estos platican con la morra, le dicen, güey, no mames, están comiendo gente allá adentro. Entonces entran al castillo y van todos mal viajados, así como de verga, güey, ¿qué pedo? Llegan con el rey del pedo, güey, con el con
Don
Doji,
Don Oni.
Y está hasta el pito Shuten Doji, ¿no? Está bien borracho. Y le dice, ¿qué hacen aquí? Dice, no, pues somos nosotros de esta secta. Y ahora el pedo es que pues queremos cruzar la montaña. ¿No nos dejan quedarnos aquí a dormir? Le dijo, sí, claro, no hay pedo. Si es más, si nos dejan quedarnos a dormir, güey, le regalamos este sake, güey. Y le sacan el sake mágico, ¿no? Y se lo ponen ahí enfrente. Le dicen, cámara, mira, está para ti. Este güey dijo en chinga, va, güey, porque era bien alcohólico. Y dijo, órale, cámara. Dijo, es más, coman conmigo. Y les pone una prueba. Ahora la prueba, güey, que les pone, güey, para ver qué tan honestos eran, güey, pues les sacan de comer, güey. Y pues toda la comida, güey, pues es sake con sangre humana, güey. Y son cachitos de humano y la chingada. Y estos güeyes así se quedan como, cámara, cachos de humano, pues cámara. Y empiezan a comérselos, güey. Y le entran con Toño y el demonio le dice, güey, ¿por qué están comiendo humano, güey? Dice, no, pues es que nosotros en nuestra secta creemos que tenemos que aceptar cualquier cosa que nos den, ¿no, güey? Se aceptan la comida, se la comen. Entonces dicen, no mames, ahora sí creo en ustedes, güey. No, pues chido, ¿no? Pues va, vamos a chupar, güey, chido, buena onda. Y empieza a tomar, güey, y se pone hasta el rabo con esa madre. Y al ratito ya todos los demonios están cayéndose así como todos hasta el pito, güey. Y cuando de repente ven que Shuten Doji se queda jetoncísimo, güey, se acerca este cabrón, se acuerda de lo que le dicen los dioses, se pone el casco, güey, y le pinche corta la cabeza al demonio. Vamos a poner una música más prendida. Tu cara de concentración está bien maníaca.
Música de corte de cabeza.
Sí, es como esto, ¿no?
Sí.
¿Les gusta esto como corte de cabeza?
Con esta música va como en ralentización la escena para allá.
De hecho está jetón, güey, así. Puedes ver dormidísimo al vato así. Y viene corriendo y este vato otro, así.
Sacando su espada así, de entre su túnica de monjes.
Y de repente oye algo el demonio, pero no, es muy tarde y voltea a verlo. Y sale volando la pinche cabeza así. Y chisguetes de sangre bien cabrón. Y mientras va volando le dice, ¡ah, culero!
Y mientras salen los chisguetes de sangre... Decía la morra, ya ves cómo se me la...
Ya ves cómo no era
ya
yo,
ves
culero.
Cómo no era yo, viejo.
Ah, no, pues es cierto. Entonces salen los chisguetes por todos pinches lados y de hecho la cabeza empieza a gritarle, güey, no mames, yo te invité a comer, culero. Son bien mentirosos, güey. Porque si te fijas, güey, aquí Shuten Doji siempre dijo la neta, güey. Así como que fue bien honesto, pero aquí los que engañaron fueron los héroes, güey.
Claro, claro, es cierto.
Entonces, pues les empieza a decir, ustedes son bien culeros. Entonces, la cabeza, güey, se cae así, cae la cabeza completamente ya sin cuerpo, güey. Y les dice mentada de madre y media, güey. Y luego se avienta la cabeza a morderle, güey, cuando se voltea este cabrón, güey. Pero ahí está.
Ajá, así en esta
así
posición.
Como en este pedo, güey, toda embarrada de sangre, güey. Ajá. Entonces sale la cabeza de Shuten Doji y trata de morderle a este güey, pero trae el casco mágico y se revienta ahí y se rompe todos los dientes. Entonces ahí cae en la cabeza este güey, le da unos pisotones y la explota como pinche sandía, güey. Y ahí es el final de Shuten Doji. Entonces este vato básicamente ahí es cuando rescata a todos los niños que todavía no se habían comido los onis y se los llevan de regreso a Tokio, güey.
Me surge un viaje... Para marihuanear y ñoñar, si estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Ñoñemos porque tu raza así es. ¿Va?
No sé si tomarlo como insulto.
Cálate este viaje que me sale. Le dan las herramientas de poder, las herramientas mágicas son exactamente las que necesita para derrotar al enemigo. ¿En cuántos momentos, digamos, mitológicos, libros, etcétera, las herramientas hacen lo suyo? No, por ejemplo, en la Ilíada, cabrón, el Señor de los Anillos.
En la, pues cabrón, este güey, ¿cómo se llama? Perseo y la Medusa llega con el escudo,
llega con
que
el
es justamente
escudo,
que la es forma que es... en que la ve, güey, para no convertirse en piedra y poderla ver, güey.
Exacto.
Sí, hay un chingo de... Siempre hay como herramienta. También ese mismo güey trae unos zapatos mágicos con los que vuela, güey.
Ahora...
Además anda en el Pegaso, güey, que eso está poca madre, güey.
Profundicemos. Vámonos en un viaje, Joseph Campbell, el viaje del héroe. Vamos a poner el viaje del héroe.
Por eso quería terminar la pinche historia, pero no me dejabas, culero.
Estaba apuertando.
Ok.
Estaba ilustrándola, culero.
Está bien, no, estuvo de huevos, yo me la pasé muy bien. Me costó trabajo, pero me la pasé muy bien, güey. Entonces.
Y además estuviste de acuerdo en que la produjéramos. La produje con maestría, sí, pero sí, eres culero. Sí. Bueno, total, vámonos en un viaje, Joseph Campbell, como mitológico, psicológico.
Ajá.
En la vida cotidiana, ¿qué quieren decir esas herramientas mágicas, las justas que van a salvar la situación?
Claro.
La situación que estamos de acuerdo en la del Señor de los Anillos es la situación, en la Ilíada es la situación, con Shotendoji es la situación.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
O sea, sí estamos ante el quest.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y el
sí,
quest...
es completamente la historia del héroe, güey. Completamente. O sea, llegan.
Simón.
De hecho, llegan con el héroe que es el ¿cómo se llama? El personaje este que es como Obi-Wan Kenobi, que
exacto,
es el maestro,
claro,
que son estos tres rucos que les dicen exactamente cómo tienen que llegar. Güey, tienes que llegar como un monje, ponerlo hasta el pito y luego ponte este casco porque te van a morder la cabeza, güey.
Ahora ahí te va, me voy a viajar tres sabios acá, tres reyes magos. Si me voy a Star Wars, los sabios son Yoda, Obi-Wan y Qui-Gon. Son los tres sabios. Algunos van a andar mamando Mace Windu.
¿Qui-Gon?
Claro, era la sabiduría rocker punk, pero es como
Qui-Gon
el otro elemento de sabiduría.
Ah, Qui-Gon Jinn, ok, va,
¿sí?
Pues sí, pero es que no fue maestro. Es que, güey, ¿qué tan maestro fue, güey, ese güey?
Qui-Gon Jinn era la verga, cabrón.
Fue maestro de Obi-Wan. Bueno, sí, es como las generaciones, ¿no?
O sea, puso al...
¿Es Obi-Wan Cannabis? Primero es Yoda.
Yoda.
Es Soda. Luego Qui-Gon Jinn. Que, de hecho, Qui-Gon Jinn, ya hablamos de los Jinn aquí. Bueno, hablamos de los Ifrit, que es un tipo de Jinn. Que está chido, que son los genios, güey. Por eso le pusieron el nombre.
Sí, ¿no? Porque George Lucas agarra como mucho rollo.
De mitología y todo el pedo, pero sí se llama Qui-Gon
Jinn. Ya ves cómo podemos ñoñar bien sabroso.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, exacto.
Sí.
Pero bueno, entonces, los tres maestros.
Los tres maestros.
Sí, no, pues
trae
de hecho,
su
está
rollo,
el personaje, wey. Este pedo de la triada es algo también, o sea, digo, está en la comedia, está en la cultura, está en la poesía, está en todos putos lados, güey. Pero sí, eso es como gusta de rematar. También la onda es que como pasa, bueno, sí. De hecho, en muchos cuentos de aquí que he contado, pasa eso que se repiten las cosas tres veces, un chingo. De hecho, si no me equivoco, fue hace unos episodios hablamos de un cuento de... ¡Ay, cabrón! Blanco total en la cabeza, güey. Hablado, es que siempre pasa. De hecho, o sea, en el cuento del grifo, por ejemplo... Era un pedo de tres cosas. Siempre son tres lugares por los que pasa. Tres personajes con los que le ayudan antes de llegar acá. Siempre son como... O sea, en el folclore siempre... Ese pedo del tres se repite un chingo. Muy interesante, ¿no?
Es que si lo piensas como muy en cortinas, es como la reproducción tal cual, ¿no? Como parte masculina, parte femenina y el tercer fruto, caón, ¿no?
Ah, y el fruto.
Claro, como el principio de la vida como tal.
Ok.
¿No?
Sí, pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a orígenes, güey? Donde ya podemos hablar de dónde viene este pedo. Porque de hecho hay unas cosas bien interesantes.
De acuerdo.
De dónde viene este desmadre. Y aquí es donde nos podemos poner a ñoñar bien cabrón, güey. Súper a gusto
de
este tipo de cosas. Entonces, pues vámonos a la siguiente etapa.
Orígenes.
Y pues estamos de regreso y ahora sí vamos a ñoñar, vamos a ver de dónde viene exactamente el Oni. Vamos a agarrar como detalles y todo el pedo. Porque está cagado porque esta madre originalmente parece ser que la palabra viene como de China. Como muchas cosas culturales de Japón comparten con China. Y originalmente el Oni era nada más como un espíritu, como una madre gaseosa sin forma ni nada, güey. Y luego después con el budismo, güey, cuando entra el budismo a Japón, empieza a agarrar un chingo como de ondas del budismo y de hecho ya se convierten en habitantes del infierno budista tal cual. Entonces, es curioso porque el yokai es un término de la religión shintoísta, que también es japonesa, bueno, que es exclusivamente japonesa, pero está sumamente entrelazada con el budismo, güey. Entonces, pues viene también mucho de las características de un personaje de la religión shintoísta, güey, es sumamente budista, güey. De hecho, se parece un chingo al Rakshasa, que ya hablamos del Rakshasa en un episodio anterior, güey.
Pero no es un poquito como la santería, dude, que más bien ya es un sincretismo muy hecho a huevo, sí, que el Shinto y el budismo eran dos pedos diferentes y de repente los tienen que entrelazar a huevo.
Sí, sí, completamente. Sí, eso pasa muchísimo. Sobre todo en Japón, güey, con el budismo y el shintoísmo, porque el shintoísmo es una religión como curiosa, güey, porque no es una religión que te exija mucha devoción, güey. Eso está como cagado, güey. De hecho, es una religión bien relax, güey. La neta, si tomara una religión, esas de las que más me gustan, güey. Está bien cotorra.
¿Y aquí podemos ñoñar o todavía no?
Sí, ya ñoñemos. Ya, ñoñéale todo lo que quieras.
Yo me dejo guiar. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, cabrón.
Yo sigo sirviendo como un anfitrión regañón, güey, y eso me hace sentir muy mal, güey. Eres un culero.
¿Cómo voy a ser un culero, cabrón? Vengo a cotorrear con mi amigo. Que además empezaste a platicarles la anécdota que te conozco desde que tienes 8 años.
Sí,
es que yo me llevaba con el hermano del conde Juan Fábregat, era mi carnal así, machín.
De la primaria.
Voy a contar algo, ¿no? Y luego regresamos rápidamente al tema de lo que estamos hablando acerca del budismo y del shintoísmo, ¿va? Y de que sí es una religión muy light. Tu carnal es de las personas que me sacó de la oscuridad, cabrón. Así, si alguien digo, puta, recibí una mano así en momentos muy putos, solos, oscuros, culeros, fue Juan, ¿no? Ajá. Y que dijo, venga, che, y me presentó a este pinche mundo mítico, revolucionario, alegre y chingón que se llama el rock.
Sí me acuerdo, güey.
Llegó Juan Caón en ese tiempo con su mirada rockera y me dijo, mira, esto se llama Bon Jovi. New Jersey, cabrón. Güey, pero íbamos en la secundaria, no se burlen, pendejos. Pues yo venía de oír Parchís y otras madres, güey. Y entonces oyes al pinche Bon Jovi y dices, verga, ¿qué es este pinche sabor de rebeldía, hijo de tu puta madre, cabrón? Y de ahí me dio el conocimiento B, todavía más verga, Motley Crue, güey.
Sí, bueno, a mí nunca me gustó el hair metal, cabrón, la neta. Pero también es porque, o sea, como que... O sea, lo tenía muy presente en mi casa y yo en esa época no me llevaba tan chido con mi carnal. Pues es que, güey, tener un hermano grande de 6 años... O sea, cuando eres morrito no es tan divertido.
No, después
se pone más chido, güey. Ya cuando eres más adulto y como vas agarrando el pedo, o sea, como que es más chido, ¿no? Pero...
Definitivamente. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que le agradezco mucho a Juan. Para mí, de honestidad, mi religión es el rock. Si me dijeras, ¿qué religión es tu religión? Es el rock, güey. ¿Va? Y yo pienso, el rock es la religión más fácil y deliciosa de seguir. Ahora conocí a otro güey que me dijo que el Shinto, entonces vamos a discutir cuál es la... ¿Vieron qué vuelta más verga y genial di, gentes? Me la mamé de genial. Sí,
güey, para regresar, güey.
Sí, para regresar, güey. Sí.
No, entonces pues imagínate, es que sí, güey. O sea,
tú eres el dirigente y es que Shinto ahí, y yo soy el dirigente del rock.
Puedes ser fan de un chingo de camis, güey.
Vamos a pensar que estamos teniendo una plática de Shinto y Don Rock.
Es lo que te
tú
estoy
eres
diciendo.
El sacerdote del Shinto.
Escúchame.
Bueno, entonces no.
Oh, puta madre. Es lo que estoy haciendo, güey. Mira, güey.
A ver.
Es muy curioso porque es como parecido, porque puedes ser fan de un chingo de camis, güey.
Ok.
O sea, eso es lo cagado, como que por lo que entiendo, güey. Por lo que entiendo, puede que estoy muy equivocado. Pero, o sea, es como de ir a dejarle un regalito a tal cami, güey. O sea, para tal cosa. Por ejemplo, uno de los... Hay camis que son para el éxito financiero, güey. Hay camis que son para... O sea, hay para un chingo de cosas, ¿no? De hecho, el que más tiene éxito normalmente es el del pedo financiero, ¿no? Es una diosa. Pero hay un chingo, güey. O sea, Y es como el rock, güey. Puedes ser fan de un chingo de bandas, güey.
De acuerdo,
y no, no se te pone, no se te va a poner roñosa una banda porque estás escuchando otra. Ahora, en cambio, en el catolicismo, a ver, rézale otro dios, güey, ahí sí se emputan.
Justo para allá voy, cabrón. A mí se me hace que el pedo, todo el pedo, está en decir hay un solo dios, cabrón.
Sí, güey.
Cuando creías en un chingo de dioses, estaba poca madre el rollo, porque depende de lo que a ti te lata, puedes rezarle al dios de la peda, al dios de la orgía, al dios de la guerra.
Pero bueno, vamos a regresar a este pedo, porque es, aquí tiene algo muy interesante, güey.
Estamos
el claro. Oni, güey, ya representa lo que estamos hablando ahorita.
Eso,
ahí lo vamos. Que el espíritu malvibroso que estamos hablando ahorita, todo lo horrible que estamos diciendo,
ajá,
eso representa al Oni. De hecho, representa al trabajador de clase baja, güey. De hecho, no sé si te fijaste en el cuento, ¿a quién secuestraban, güey?
A los niños. De los riquillos. Ricos.
Eran niños de papi. De solo secuestraban ricos. Niños de papi. No,
¿ya ves
secuestraban
cómo sí
gente
te puse
pobre.
Atención?
Sí, mira, sí puse atención.
¿Qué está?
¿Ah? Estaba buscando a ver dónde decía alguna mamada, pero sí estaba poniendo.
Ya, no gané ya como, entonces sí estábamos en
sí,
el mismo
pero
rollo.
Sí, pues güey, o sea, trae como una onda de que representa mucho como a la clase baja, el Oni, en cierta forma. Y de hecho, el hecho de que lo engañan, el que tiene buen espíritu en realidad es el Oni. Y los que están engañando, güey.
Sí,
que
los mentirosos,
dicen la verdad,
fueron,
los mentirosos
aquellos...
fueron los héroes, güey. Llegan y engañan a estos cabrones. Digo,
sí.
Están comiéndose gente, ¿no?
Pero... Que de entrada el Oni fue generoso con
sí,
ellos. Con ellos fue
comida,
chido. Les dio,
se portó
sí,
chido, güey. O sea, él...
Sí, es como el gorrón traía... que llega a los 15 años y los hace mierda, cabrón. Le echas la culpa a la viejita, ¿no?
Exacto, güey. Exacto. Sí. De hecho, llegaron así.
Sí.
Y de hecho, también, o sea, lo que traían esos güeyes era una guerra de clases, curiosamente. O sea, estaban yéndose en contra de los niños ricos, güey. De los hijos de los dirigentes políticos de Japón. Entonces es como curioso, como que tiene ciertas alegorías ahí sociales, el Oni. Y eso es algo muy interesante, güey, porque se nota en varios cuentos. Ahorita en este al menos se ve.
¿Viste ahorita la última de Thor?
No.
Verga.
No.
Cuando la veas tenemos que platicar eso.
Sí,
que
quiero ver
porque
lo de
sucede
los...
algo muy similar a lo que estás diciendo en la última de Thor, cabrón.
Pues es que es algo común, güey. De hecho, por ejemplo... Bueno, no. A ver, entonces. Me sacas el Oni que está dentro de mí.
Pues, cabrón.
Vamos a ver.
Acá
de qué
yo
color...
soy actor del método. ¿Vamos? A mí me dijiste esto es de Oni. Yo en mi vida pienso esas mamadas jamás, güey. Yo estoy en papel Oni. Chinguen a su madre.
A ver, güey.
A ver.
Entonces, vamos a ver los colores de los Oni. Eso está interesante.
Ahora güey. Sí vamos a saber qué le va a tocar a cada quien. Te pongas el tiro, gente.
Ya. Pero mira, a ver, de hecho pueden ahorita ver cuál es su Oni. De hecho, les dije que son, en realidad son cinco colores, si no me equivoco. Es rojo, azul, verde, amarillo y blanco, que es el mismo, y negro. Entonces son cinco. Amarillo y blanco son el mismo.
Ok.
Entonces, el rojo es el Oni de la avaricia, güey. Si eres un güey que todo el tiempo le está chingando, o sea, quieres un chingo de cosas, te puedes convertir en un Oni rojo. El azul es el de la ira, güey, el de perder el control y de ponerte bien maniacote. El amarillo y el blanco son de no poder controlar tus deseos carnales, güey. Y todo tipo, no solo sexuales, sino de querer cosas, güey. O sea, estar todo el tiempo como atado a lo que se te antoja, güey. ¿No? Es como... Es un pedo muy budista, güey.
Ok, ok.
Y luego, por otro lado, los verdes, güey. Los verdes son los de la hueva, güey. Los que no hacen nada, los de la pereza, güey. Y los negros, güey. Uno pensaría que estos son los más maníacos. Pero eso está muy interesante. Es el pedo de no confiar en nadie, ni en ti mismo, güey. Que eso es muy interesante.
Eso está bien.
Está bien interesante.
Es psicosis total. Sí. Es el infierno.
Es paranoia.
Es paranoia.
Entonces está súper interesante de no poder confiar en nadie, güey. Eso está bien bonito, güey. O sea, es como un... ¡Órale!
Pero además, cálate, está bien común porque es paranoia diagnosticada. A mí ya me dijiste que soy paranoico, entonces ya sé que no puedo confiar en mí. Pero la paranoia ahí sigue.
Ajá,
no confío
güey.
En los otros y no confío en mí, cabrón.
Porque sabes que traes un pedo, entonces no puedes confiar técnicamente. Es una locura total,
güey. Este ñero que está... ¿Me quiere chingar o no me quiere chingar? No puedo confiar en mí. No, ya sacó una navaja, pero como no puedo confiar en mí, a lo mejor la navaja no era para chingarme.
De hecho, está bien loco, güey. Y te fijas, todos son tipos de locura, güey.
Simón.
O sea, todos son tipos de locura. El Oni Rojo es un político mexicano que no puede dejar de tener, güey. O sea, de hecho, una vez oí, güey, que los políticos, los diputados y la chingada, hacen competencias de ver quién trae el reloj más caro, güey.
Ok, ok.
Y cosas así, güey. O sea, cosas tan vacuas de sentido, güey, así. Entonces, pues es, son onis, güey, ¿no? O sea, básicamente, güey. Luego, el oni de la ira, güey, pues es...
Perdóname que te interrumpa. ¿Te has clavado en la adicción al oro? Lo que estás diciendo, al oro como tal, que dices... Es la adicción más pendeja. Por lo menos nosotros nos ponemos hasta la verga. Filosofamos cosas.
Sí, güey, nos viajamos.
¿Qué,
sí,
¿qué te hace? Te sientas a ver tu puto reloj. ¿De ahí qué, güey?
Como pinche Gollum, cabrón. Ahí nada más a verlo.
Exacto, es mío, exacto. Es Gollum, es un Gollum.
Es
tal
un
cual.
Pedo así horrible, güey.
Sí, cabrón. Sí.
Se me hace bien. De hecho, es que, güey, qué tan vacuo de sentido tiene que estar tu vida para llegar sí. a eso, güey. De hecho, a mí esa banda. O sea, las odio, los odio muy cabrón, pero me dan mucha lástima al mismo tiempo, güey. Porque dices verga, güey. O sea, imagínate que o sea, nada más puedas ponerte, güey, gastando un chingo de dinero, güey. O sea, es el único momento donde te sientes contento, güey. Sí.
¿Has visto que vas a decir otra vez que ando diciendo incorrecteces? ¿Has visto a los negros reventando?
No.
Cuando esto
o sea,
es
bueno,
bien...
he visto videos de raperos, pero hasta ahí, güey.
Esto es bien común en negros reventando. Tienen un chingo de prostitutas y lo que están haciendo es aventándoles billete. Ni siquiera le están agarrando el culo. Su gozo es...
aventarles este, dinero.
Este
de hecho,
momento,
de hecho
Simón,
es muy güey. Cagado. Hay una rutina, creo que de Bill Burr, güey, que habla de eso. Y que dice, güey, o sea, los raperos son el ejemplo perfecto, güey, de qué es lo que no debes hacer cuando tienes varo, güey. O sea, por ejemplo, ves a, ti, sí. a Bill Gates, güey, que lo ves y parece que trabaja en una tienda de zapatos, güey, así. No pienses que es millonario, no trae una pinche laptop de diamantes aquí colgada así de ¡ey! ¡Sin Windows, perra! No, o sea, no, güey. Eso es lo que tienes que hacer, güey, en realidad, güey.
Sí, cabrón, y lo ves es bien común como que la banda que ya tiene su lanita son menos farolescos.
Sí, güey, entre más... Güey, los más acá, güey, no andan presumiendo.
No,
güey.
No andan, de acuerdo.
O sea, no lo presumen. O sea, sí tienen un puto... ¿Cómo se llaman estos? Un puto.
Ah, pero que yo no hable de los mongoles y de los negros porque esto... hace lo que quieran.
Y oye, tal. No estoy diciendo eso. Un barcote. ¿Cómo se llaman esas madres? Que no, ¿cómo
un
se
yate,
llaman?
Pero...
¡Un yate! ¡Chingada, madre! No, ya
un
te...
yate es lleno de...
No, si no estoy hablando, yo me meto en un pedo, cabrón. Pinche macario. Córtalo, 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 porque a ver qué dice. Bienvenidos de regreso. Creo que vamos a tener que grabar esta sección de nuevo otra vez.
Pero está bien verga que tenemos testigos oculares que lo vivieron real.
Sí, güey. O sea, lo que se tenga que editar van a decir, oye, no salió lo que dijo ahí.
Los 8 minutos que van a quedar en YouTube. Toda esta raza no, esa mierda duró como 2 horas. Y lo más verga es que no les van a creer a estos güeyes.
No les van a creer. No, nada de eso pasó. Están locos.
Bueno, ya, continuemos.
Pero sí, pues bueno, a
los
ver,
colores.
Entonces, los colores. Pues ya, de hecho, pues lo que platicaba, o sea, de hecho, curiosamente, hace rato dijiste que son como pecados capitales. Sí, más o menos son como pecados capitales. Se comparten algunos. No hay un pecado capital de la paranoia, güey, lo cual se me hace súper chafa, debería haber uno.
Es que ese está bien, ñero, pero más bien ese es como maldición, ¿no? O sea, ajá. Porque el pecado puede tener como cierta ganancia, pero ese no tiene ganancia, cabrón.
No.
Ese es nada más jodido.
Bueno, también la hueva también no es muy productiva.
No es productiva, pero es sabroso
pero
echar
rico,
la hueva.
Sí.
Se siente... ¡Carran!
Sí, sí, esto es como pura tortura. Sí, güey, sí. Ahorita ando trabajando mucho, ni me reconozco, güey. Ahorita no paro y no sé quién soy, güey. Pero sí, pues... tienes razón, es como pura locura. De hecho, es que... Porque también, o sea, lo ecualizan a la misma manera de que no confían en las enseñanzas del budismo, ¿no? Es otra de las cosas que dicen, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también es como dudar de la religión, es como el pecado de los primeros tres, güey, de los tres mandamientos, güey, que son... ¿Cómo es ese? Ay, que vas a creer un chingo a Dios.
No mates.
No, es el quinto.
Ay, te voy a compartir una onda bien verga, güey.
¿Qué?
Te voy a compartir mi teoría. Esta lo cuento en el show, pero es una teoría mía que les voy a compartir con mucho gusto. ves que Moisés bajó con unas primeras tablas.
Ajá.
Se saca de pedo y va por unas segundas tablas.
La rompe, ¿no?
La rompe, sí. Porque se enoja porque se están con
berrinche.
El chivito.
Sí, se hace berrinche. Berrinche.
Exacto.
¡Ah, pues ya no quiero nada!
Y va por unas segundas. Recordemos sí. Que tiene que ir a un monte, gentes. Son tablas, no son hojas vergas.
No.
Eran sí, tabletas
no, no, no,
de
eran
arcilla.
Pinches tablas.
Eran piedra.
¿De qué eran, güey? Porque en la Biblia dicen, creo que eran de plata. Las primeras creo que eran de plata y las segundas eran de piedra. ¿Alguien sabe? No.
Bueno, vamos a pensar que eran de piedra las segundas. ¿Va? Ajá. Está en un monte. ¿Qué tal que en las primeras tablas, en los mandamientos, había un chingo de subfracciones a menos que?
Y las
no
tiró.
Matarás a menos que... No fornicarás a menos que así un chingo. No mentirás a menos que estés pidiendo otra. A menos que tu esposa te diga que si se ve gorda con lo que trae puesto. Dice ahí, miente por tu vida, miente, hijo de la chingada. Entonces regresa este cabrón por las otras tablas y Dios le decía, no matarás a la verga el que sigue, cabrón. Vámonos rápido con esto, güey. Ahí ya tiene lógica, cabrón, porque todas las cosas que está pidiendo no puedes no hacerlas. Porque, por ejemplo, vámonos en corto, no matarás. No está diciendo no mates a los de tu especie. Dice no matarás at all. No puedes comer si
sí,
no,
no
matas, güey.
Sí, no, de hecho el ser vivo mata todo el tiempo.
Todo el tiempo, dices, tendría que estar pendejo Dios para inventar un planeta donde hay que matar todo el tiempo para luego decirte no matarás, ¿no?
Sí, güey, no tiene mucho sentido.
Ergo, entonces no es pecado matar a los niños de los ricos. Si lo vamos viendo así, güey.
¡Ok!
Ve uniendo los
círculos,
cabrón.
Ok, va. Ok, va.
Vamos uniendo puntos.
Eso fue un elipse
muy
grande.
Vamos llegando. Es que estamos entrando a profundidades porque además quedó el tema de las herramientas mágicas. En algún momento vamos a llegar a qué pedo con la herramienta. Te lo voy a preguntar a ti. Una herramienta que en algún momento te estabas enfrentando al monstruo y... Don, llegaron tres magos a decirte, esta es la herramienta con la que te vas a enfrentar.
En mi vida real, ay, sí. No sé, güey. No.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Savory.
Yo te conté una mía, cabrón, de Juan.
Ah, ok.
Que Juan me dio
dijo,
el rock.
El rock.
Y el rock me ayudó a vencer al monstruo de la soledad, que era el monstruo que me traía pan y verga, güey.
Sí. Híjole, pues déjame, ¿qué te parece si me...?
La comedia.
Déjame, la comedia, pero quería ver, o sea, lo pensé, pero no me acuerdo exactamente cuándo llegó a mi vida, porque yo como los 10 años decía, yo quiero ser de esos güeyes que están enfrente de los ladrillos contando chistes. No sabía ni siquiera que se llamaban comediantes, güey, ¿no?
¿Quién te dio el poder para ser comediante? ¿Que alguien llegó y te dio...?
¿Te parece si te contesto esa en la cultura en la siguiente etapa para podernos ya viajar ahí, loco, para cotorrear?
Ahora sí, porque esto va
porque
subiendo.
Porque si no se me va a olvidar, güey, okay, este dato
vámonos,
que te
vámonos.
Voy a dar, güey.
Échalo, échalo.
Ahora, sí. Algo que mencioné, güey, es que el Oni tiene cuernos y trae tanga de tigre.
Simón.
¿Ok? Trae una tanga
y
de
greña,
tigre
dije.
Sumamente sí, sexy, güey, y una greña. ¿Ok? ¿Por qué vergas tiene cuernos y tanga de tigre? Hay una explicación sumamente lógica,
qué
güey.
Chingón.
Ok. Cuando tú ves el zodíaco chino, güey, son 12 animales. Y están acomodados igual como si fuera un reloj. El primero es el ratón, está donde está el 12, está el 1. Y luego van girando en la misma forma que gira el reloj, ¿no? Uh-huh. Ahora, se supone que la dirección, güey, de los demonios es el noreste, güey. ¿Ok? Entonces, los dos animales que están en el noreste... En el reloj de los animales del zodíaco son el tigre y el buey. Y por eso tienen ese pedo, güey. Porque en esa dirección supuestamente está la puerta de los demonios, güey. Y de ahí entran, por ahí entran al mundo, güey. Todos los demonios entran por una puerta que está en el noreste de Japón.
Que, dude, si lo viajásemos a lo mejor y pega con la mexicanidad, que tienen un, creo que es la puerta como hacia el Mictlán, me parece.
Sí,
a lo mejor muchas, y pega con la del noreste, que es hacia la oscuridad.
A lo mejor.
Estaría bien cabrón. Sí, dices, o sea, ahí ya vas como diciendo, sí, el noreste trae como esa forma de vibración, pues,
güey. Aquí lo que, bueno, aquí lo que tenemos que tener un chingo de miedo, güey, es si, de, si se deja de morir gente, se va a detener el sol y van a llegar las chichimimes.
Ya ves cómo está. Entonces, bien,
no, no paren la violencia en México. No, es broma.
Le
no
estamos es broma, aportando, es cabrón. Nosotros.
Es broma, sí, por favor, que se detenga la violencia. Pero es que supuestamente teníamos que alimentar al sol con sangre, güey. Si no alimentamos al sol, se deja de mover, porque este es el Nahui Olin, el sol del movimiento. Toda esa historia de los cinco soles en el próximo show de El Origen de Todo. Ahí la cuento.
Eso, verga.
Vamos a estar en Puebla.
Viajemos rápido eso. Pausa rápido. Ah. Vamos a meternos en pedos, ñeros. Nosotros no éramos católicos.
No.
Y nuestros dioses comían sangre. Sí. Si nos vamos a nuestro rollo...
No todos, pero sí.
Ok, pero... Sí, no, normalmente sí. No tenían pedo en comer sangre.
No, y de hecho, güey, o sea, pues para eso estaban el Chacmol y estas vasijas gigantes de que tenían forma de águila y de jaguar. Que las pueden ver en el Museo de Lina, que están súper vergas, güey.
Somos una cultura violenta.
Súper. Güey, cabrón. Somos una especie violenta, güey. Los sí, católicos, pero... no sé, güey, no mames. Los católicos estaban haciendo... Güey, las cosas que hizo Colón, güey, cuando llegó a Santo Domingo, llegó, ¿no? Verga, les cortaba la banda, las manos a la banda, güey, si no le traían suficiente oro. Güey, al Chile... De hecho, güey, no mames, todo el mundo era de la verga en esa época.
Pues que decías que se lo están robando para hacerse unos relojes. Ah. A la verga, córtenle las
manos. No, güey, todavía aquí en México utilizábamos las manos. O sea, las cabezas hacíamos son pantlis, güey. O sea, se le ponía...
Somos violentosos, cabrón. Es que, ¿hacia dónde voy? Voy hacia... Nos ha tocado una guerra muy fuerte, cabrón. Cuando hubo nuestro dirigente borracho, que dijiste el dirigente borracho que jaló al ejército borracho en el cuento, cabrón.
Ajá,
que
sí.
Dije, Felipe Calderón, hace cuenta. Estás hablando de este güey. Cabrón, o sea, como a partir de la guerra que ha habido contra el narco, ha habido un chingo de violencia. Pero en México siempre ha habido violencia.
¿Siempre ha habido?
No, entonces es nuestra esencia. Como bien dices, sí es humano, mas no de todos los humanos, güey. O sea, por ejemplo...
Bueno, sí, pues la banda de Santo Domingo, que eran bien calmados, no conocían la guerra y por eso les dieron la madre.
Los
sí,
agarran.
Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, es por ahí, es por ahí.
La hija de Santo Domingo.
Fue a donde llegó primero Colón. Bueno, es que se pasó de verga culerísimo con la gente, güey. O sea, los torturaban. De hecho, le llegaban y decían, es que tienes que traerme un barril de oro, creo que a la semana, si no me lo traes, te corto las manos, güey.
Verga.
Y a niños, mujeres, o sea, todo mundo aplicaba, güey. Y si no, o sea, y ni siquiera tener un oro, güey, así. Pero era un pinche bestia súper estúpido ese, güey. Entonces, pues... Pero si era como mal de la época... Que aquí, sí. Aquí sí, o sea, sí está cabrón. O sea, además, por ejemplo, los mayas no eran tan violentos como los mexicas, güey. Es otra, güey. O sea, los mexicos tenían guerras floridas, güey.
Pero los mayas te los venden como muy fresas y no eran
no
tan
fresas. No eran tan fresas, no.
Sí te los venden bien pisanlobi, es que, no eran tan...
Mira, vamos a ponerlo así.
Ahorita te voy a contar.
Los romanos eran los mexicas, güey.
Simón.
Porque eran un imperio, güey. Eran expansionistas.
Claro.
Tenían pueblos subyugados.
Sí.
Y los mayas, güey, eran como los griegos, güey.
Pero los
eran
griegos...
Eran ciudades estado.
Claro.
Güey, los griegos no eran ningunos santos tampoco, güey. O sea, no mames,
claro,
eran súper violentos,
güey,
también. Pero no eran tan violentos como los mayas, como los romanos, que esos güeyes eran un imperio expansionista, que digo, bueno, los únicos griegos que eran así como los romanos eran los espartanos, güey, porque esos cabrones llegaban y subyugaban otros puertos, pueblos, para que ellos fueran los granjeros de su, o sea, como sí, los tenían de esclavos, básicamente, güey.
Cálate esta anécdota que te voy a contar y te la voy a contar a ti nada más. Los demás, sálganse tantito, por favor. Fuimos a dar show a Guatemala, acá a zona maya en Guatemala. Se llama San Marcos la zona. Y nos empiezan a explicar que ahí todavía es el rollo de usos y costumbres. Ahí la ley es la ley maya.
Claro.
¿Va? Que nosotros pensamos, ah, los mayas son bien buen pedo, la chava. El delito menor, si te castiga la ley maya, lo más fresa, es que tu mamá te agarre a vergazos, cabrón. Y si tu mamá no te agarra a vergazos, la autoridad la agarra a ella. Sobre, si tu mamá dice en él al chile, no, porque su rollo maya es, tú lo educaste mal.
De ahí toca van, castigarlo.
De ahí sí, van creciendo los castigos. Esos güeyes se cortan las manos, se linchan, se queman vivos y te enseñan videos. El güey que me lleva me enseñó así videos de banda que la quemaban viva y es como rebe entre ellos, cabrón. están bien de atar, güey. Sí me hace pensar que a lo mejor tenemos una idea errónea de los mayas. Si los mayas actuales están atar.
No era ninguno santo. Es que igual que los... O sea, yo los veo como los griegos, güey. Eran una cultura que se defendía y se ponía al pedo. Había guerras entre ciudades-estado mayas, güey. O sea, y de hecho sabemos bien poquito porque muchas están perdidas completamente en el... O sea, muchísimas ciudades están perdidas completamente en la selva, güey. O sea, se siguen encontrando todo el tiempo. Eso está bien, verga.
Ahora, fíjate qué me viaja. Pensemos como las ciudades que se comunican entre sí como un ente. Y se vuelve como una familia donde este es el papá que agarra vergazos a todos. Este es el hijo medio hippie, medio guerrero.
Es que era lo que pasaba, güey.
Como hippie punk. Cada ciudad tiene su rollo, güey.
De hecho, yo creo... Mira, no sé bien... O sea, conozco muy poco de las... O sea, de cómo era... No conozco suficiente de cómo era el pedo con los mayas, okay. Pero, güey, lo puedes ver en los griegos. O sea, en Creta, güey, tenían tal cosa, güey. En los atenienses eran los filósofos, los cogeniños, güey, los que andaban haciendo mamada y media. Los espartanos eran los de los putazos, güey. O sea, cualquier pinche pedo. O sea, de hecho, andaban chingándose todas las demás islas, güey. Pero si algún... O sea, por ejemplo, cuando llegaron los persas, güey, pues esos güeyes fueron como la primera línea de defensa para todos los pueblos, todas las ciudades griegas, cuando se trataron de librar de lo que pasó con los 300 y la chingada. Eso. Entonces, o sea, como que sí, o sea, eran como una familia, güey, porque eran como la misma cultura, tenían la misma religión, cada uno tenía su dios patrono en su ciudad, pero era la misma religión, güey. O sea, los cretenses creo que tenían a Poseidón, los atenienses tenían a Atena, güey, Atenea. O sea, cada uno tenía como su dios principal, pero era de la... O sea, todos adoraban a los mismos dioses, güey. Eso está muy cagado, güey. Entonces yo creo que sí, completamente, tiene lógica.
Está muy bonito y si te fijas también como que la cultura del hippie que estás diciendo acaba predominando en todos lados. Lo que pasó con Grecia es todos compramos tu cultura, pero luego la modificamos como a nuestro rollo, no, pero la base es tu cultura, cabrón.
Y es cagado porque todo el mundo piensa en griegos y piensas en Atenas, pero güey, no toda Grecia era Atenas, güey. Había pueblos muy distintos a los atenienses. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos la idea del pueblito maya, que eran los más hippies de todos, como tenemos la idea de los más hippies, que eran los atenienses, que eran los filósofos y los que andaban, los más artísticos, güey. Pero en realidad no era lo único que había, güey. Había ciudades que eran bélicas, había ciudades que eran mucho más agrícolas, güey. Había ciudades que eran más religiosas, güey. Y esta era filosófica y artística. Es como cagado, güey. Entonces, pues, tiene muchísimo sentido. Seguro había ciudades que eran como espartanas prácticamente, que andaban chingándose a todo el mundo, güey. No lo dudes.
Sí, vamos llegando a cosas bien vergas, cabrón.
Sí, güey. Pues, ¿qué te parece si nos vamos en la cultura? Que ya cultura. Estamos prácticamente en la cultura.
Ya estamos,
güey,
en la cultura. Pero fue como un safe, güey.
Vámonos. Sí, exacto. Sí. Ya estamos siendo un pre en la cultura. Creo que no se me olvidó nada. Voy a mencionar una tradición, lo del Año Nuevo. Uh-huh. Y creo que ya podemos poner... Shigemi no Tensei. ¿Alguien es fan de eso, no? Shigemi no Tensei. ¿No? ¿Cómo se llama? Demon Hot Slayer. Es una película super verga de anime, güey. Que tengo que mencionar porque si no los besties que les gusta el anime me van a mentar la madre. Pero bueno, vámonos directamente a la cultura. Tanuki, no se la saben. Órale, no se la saben. Es que es en japonés. De hecho, está padre la canción del Tanuki. Dice, significa los testículos del Tanuki se mueven de un lado al otro, aunque no les dé el aire. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que el Tanuki es un yokai igual que este, pero es un perro mapache. Con huevos gigantes mágicos. Los monstruos japoneses son la onda.
¿No te has clavado, viejo? Cuando entra el pedo del metaverso.
Ajá.
Que estar cogiendo con seres gentaizosos y así. En el metaverso, así, coger pulpanochas y...
pulpanochas. ¿Cómo se llaman estos? Las waifus, ¿no? Está muy maníaco. Pues, güey, de hecho, el otro día estábamos platicando de las estrellas estas de cine que son virtuales, güey. Bueno, no de cine, musicales.
Ok, ajá.
Que son como... Sí, como pop stars, pero son virtuales. Los japoneses están bien locos, güey.
Pues ya están haciendo como las personas, como los... ¿cómo se dice? Los residentes del metaverso. Imagínate que saliera el metaverso y dijeran, la gente ya quiere entrar al metaverso y es, no, ya hay sobrepoblación de seres virtuales.
No hay suficiente RAM para que estén todos allá adentro. Pues sí, güey. ¿El metaverso a qué te refieres, güey?
Pues donde el... Es un rollo de mundo donde va a vivir mucha gente en realidad virtual, pero le pega ya los cinco sentidos, güey. No sé cómo enchufa esa madre, pero ya lo sientes en la piel, huele y venden casas en el metaverso, cabrón.
Eso no suena sano, güey.
Está loco, cabrón. Ahí te va, güey. Hay zapatos de metaverso que cuestan miles de dólares. Alguien compró una casa en putalana, cabrón, porque era vecino de Snoop Dogg del metaverso, ¿va? Entonces compró una casa en lo que se te ocurra de lana, una casa que no existe.
Güey, además Snoop Dogg, güey, ¿qué va a andar haciendo metiéndose al metaverso si puede tener todas las experiencias que quiere reales? O sea, eres vecino de la casa donde nunca va.
Snoop Dogg es el que más anhela el metaverso, porque Snoop Dogg ya se fumó lo que sea, ya se cogió a quien sea. Ahora quiere cogerse una pulpanocha, cabrón. Si alguien quiere el billón, a nosotros todavía para llegar a la pulpanocha nos falta pelirroja, trans de acá de Insurgentes con Nuevo León. O sea, todavía nos falta mucho, cabrón.
Ok.
Panocha de indígena, todavía nos falta mucho, güey. Snoop Dogg ya tiene todo y ahora le toca pulpanocha.
Ok. Ok. No tengo que contestar a eso, güey, al chile, güey.
Cultura.
Es la cultura.
Es la cultura. Regresamos
una,
con
una,
los...
Una imaginada por H.P. Lovecraft, ¿no? Es lo que le hace falta. Básicamente. Pues bueno, los Onis, ¿no?
Regresando a la cultura.
Regresando a la cultura. De hecho,
va a haber preguntas, pónganse al tiro.
Pónganse a las vergas. En Japón hay una... hay una celebración, lo mencioné hace rato, creo que se llama Setsubun. Setsubun. Que es el año nuevo antiguo de los japoneses. Lo que pasa es que como todos lados había un calendario y luego llegaron el calendario, o sea, para se regularizaron al calendario de, igual que los chinos tienen un calendario que van quién sabe en qué año y los judíos tienen otro y así. Entonces ellos hasta durante mucho tiempo tuvieron su propio calendario y el año nuevo caía el 3 de febrero. Y hay una celebración ahí en el Setsubun donde básicamente, así como aquí en México sales a correr con las maletas y barres la casa y sacas toda la mugre, allá lo que hacen es gritar ¡fuera los demonios! ¡Adentro la buena onda! Y mientras gritan eso, avientan frijolitos de soya, güey. ¿Ok? Entonces avientas frijolitos de soya por la puerta, güey, así. Y gritas eso con una máscara de Oni en la cabeza, güey. ¿Ok? Ese es el como el... Todo el ritual, güey. ¿Ok? Y luego también comes 40... Bueno, no. Bueno. Comes el número de frijolitos de soya. En mi caso son 40, por eso iba a decir 40. Comes el número de frijolitos de soya que tienes de años... Más uno, que es el año que vas a cumplir ese, ¿no? Y para que te dé buena onda. Entonces tienen esa celebración. Está como chistosilla. De hecho, creo que ahí fue la celebración donde justamente este vato, el demonio alcohólico, fue ahí. Ah, de hecho, se volvió alcohólico desde niño. Eso es lo cagado, güey. O sea, desde morrillo era como alcohólico. Cuando lo abandonaron...
Pero es que tuvo una historia bien fea, ¿no?
Sí, cada güey. Dices,
o sea, en realidad...
Hijo del espíritu demoníaco en lugar del Espíritu Santo... Y luego después nadie lo quería. Y luego lo abandonaron en un convento. Y luego después se volvió alcohólico y luego no se le quitó la máscara. O sea, en realidad, pues, no es así como si tuviera muy buena suerte el vato. O sea, de hecho, normalmente los buenos villanos tienen muy buenas razones para ser bien mierdas.
Pues es lo que dice mi carnal el Guasón, ¿no? Basta un mal día, carnal.
Basta un mal día para que te conviertas en lo que yo soy.
Pues venga, chepa acá, cabrón.
Y pues sí. Este güey tuvo varios, o sea, si lo piensas, o sea, desde niño, o sea, es cagado, ¿no? Porque puedes crear un psicópata y eso se ha probado mucho aquí en México, güey, ¿no? O sea, todos los sicarios, güey, pues son psicópatas creados, güey, o sea, son gente que le rompen la psique, güey, así. Pues básicamente creo que eso fue lo que le pasó a este güey y se convirtió básicamente en el demonio más conocido de la mitología japonesa, es como el más terrorífico, supuestamente, Shouten Doji.
Yo una vez escuché, dude, que los carniceros... un carnicero común y corriente. De ahí, para hacerse asesino es muy sencillo. O sea, sí, si tú te agarras ya a ese perfil, es muy fácil lo que dices, de ya romperlo tantito para que ya brinque a ser psicópata.
Es algo muy cagado, porque también dicen que los carniceros, los cirujanos, ese tipo de gente, son gente que está sublimando, ¿no? Están sublimando un deseo que tienen ahí bien maníaco, sí, y lo hacen para algo que sea positivo para la sociedad. Entonces está bien loco. De hecho, los Residents tienen una rola bien verga de ¿por qué nadie quiere ser un carnicero? Es súper bonito ser un carnicero. Pero esos güeyes, los Residents, una banda, ¿alguien los topa?
Rock alternativo, raro, avant-garde, maníaco.
Empezaron por ahí de 1970 y Feria. El primer disco lo sacan en el 81, tienen exactamente mi edad. Y en los 40 años nunca han mostrado la cara.
Salen unos ojos
Son
gigantes.
Son unos ojos gigantes con sombrero de copa, una banda súper vergas, de mis bandas favoritas. Pero no lo oigan mucho tiempo porque se van a deprimir. O sea, hablan de temas tan macabros y tan torcidos, güey. Sobre todo en los últimos discos, güey. Que después de oírlos un rato, como que te sientes mal, güey. Así como que te sientes en la piel de alguien muy...
¿A quiénes sientes?
Torcido, güey.
Como, por ejemplo, los Residents en general. Sí, grupos que dices, puta, sí me avientas tu mal rollo. Por ejemplo, a mí el locadio este que se pone unas manitas de puerco, cabrón, que hace como black metal y que estuvo en el manicomio. Silencer se llama.
¿Cómo?
Ese se llama Natram, el pelado, el grupo se llama Silencer. Silencer sí es de los que de estarlo. ¿Sí lo has escuchado esa madre,
no,
cabrón?
No, güey, no, pero
también
sí.
Un ratito que lo pongas y dices, a la verga, sí me estás metiendo.
Me estás metiendo en una vibra muy naca, culera, güey, sí.
Que también dices como que estos güeyes algo saben, o sea, sí entraron a unas oscuridades.
No, sí han estado ahí, güey, sí,
han estado ahí, desde ahí cantan, desde ahí tocan los hijos de puta.
Nadie te puede reproducir un sentimiento si no lo ha vivido, güey.
De acuerdo,
cabrón. Y esos güeyes sí, yo creo que, o sea... Es que la cosa es que los Residents tienen como cosas que no, uno no pensaría que te da como mal viaje, pero verga que te da. Por ejemplo, hay una canción de una señora que abandonaron sus hijos, güey. Y está todo el tiempo, la canción es la ruquita tratando de ver qué hizo para que la abandonaran, güey. Y está sola, güey. Y todo el tiempo está así como viajándose ahí, pero cuando me muera, ¿quién va a cuidar mis plantas? No me puedo suicidar porque mis plantas. Entonces es un lugar súper... que nunca pensarías ir, güey, pero cuando te lo presentan... Es como leer ciertos escritores, güey. Leer a los Beats, por ejemplo, güey. Si te echas tres novelas de Beats seguidas, güey, te empiezas a sentir indigente, güey. La neta, güey. O sea, güey, la neta no es muy bueno, güey.
¿Te has aventado Tristeza del Jack Kerouac?
No, nada más he leído On the Road de ese güey.
Tristeza trata de que viene a México, caón, y se agarra una puta bastante indígena. O sea, si es neta, por ahí se iba el rollo. Cámara. Es como el rollo. Ya iba marcando como la ambición hipster. Era un güey que en México fumaba mota y se cogía una indígena, caón. Era un visionario, caón. Pero era prostituta y tiene un carácter bien fuerte, la tristeza.
Sí.
Y me lo va humillando y lo va bajando como al mundo de prostituta mexicana de aquel tiempo, que habrán Cámara. Sido los 50, 60, cabrón. Y te va metiendo el libro, te va bajando junto con Jack Kerouac, así como se fue sintiendo mierda él.
Sí.
Y te va sintiendo mierda junto con él. Lo que dices,
¿no leíste
tú, güey?
Post Office de Bukowski, güey.
Post Office, no.
Oficina de Correos.
Ok, ok.
Vete a la verga, güey. Es de cuando trabajó en la oficina de correos, güey.
Ok.
Y es la cosa más deprimente del mundo porque es un alcohólico que no hace nada más que mover paquetes de un lado para otro, güey. Y hace lo mismo todo el tiempo. Se vuelven locos en esa chamba. ¿Te acuerdas de los 90? Que hubo como un craze donde todos los en Estados Unidos se volvían locos los carteros y empezaban a matar banda. Era por eso, güey, porque el trabajo es tan... pesado y tan rutinario, güey, tan monótono, güey, que se les botaba la canica. Y este güey, pues que además estaba más torcido que la chingada, güey. Es deprimente de madres, güey. Entonces, sí, son güeyes que te llevan a la tierra de los Onis. ¡Ah!
Somos unas vergas para estos. Porque la banda dice, no mames, ya se fueron hasta San Juan de la chingada.
¡No!
Y ni cuenta se dan cuando los regresamos a la cultura japonesa.
La tierra
de
los Onis.
La banda ya estaba en el gabacho de los 60s y en putiza llegamos a Japón de hace miles de años.
Y está cagado porque además, bueno, el Oni se presenta mucho en el teatro. No, porque tiene una hecha el final. No.
Pero hazlo con cara japonesita.
Ah, perdón. No. Entonces mucho. No, y está bien chido. El teatro no traen unas máscaras. Perdón, el teatro no.
Sí,
traen unas máscaras bien locochonas, güey. Sí, güey. Okay. De hecho, ahorita hay una muy conocida que algunos dicen que es un oni, pero decidí no meterla como oni. Que era, es una demonia, que es como más o menos como oni, que se llama Hania. Que es una historia muy curiosa. Creo que vale la pena darle un episodio a solo ella, porque es como un oni que es exclusivamente mujer y puede tener cuerpo de serpiente, güey, así súper locochón. Y en el teatro, pues sí, o sea, básicamente son como... Es como el personaje clásico del terror, así acá. De hecho, en la cultura de japonesa son súper, súper importantes los onis. Probablemente son, junto con el tengu, los más importantes. El tengu es el de la nariz larga. Si los has visto. De hecho, hasta hay una etiqueta del WhatsApp, güey, así de esa madre, güey. Entonces, sí, o sea, como que representan muchas cosas. Representan lo que te había contado, esto de la clase baja. Representan los pecados. Representan, te digo, cuando llevas mucho tiempo en el infierno. Esto se me hace súper interesante, güey. Cuando llevas mucho tiempo en el infierno, te conviertes en un oni y empiezas a torturar a los demás. Que se me hace muy simbólico el hecho de que a mí no se me hace nada más terrorífico que un infierno donde el pedo sea que todo mundo está detrás de todo mundo. O sea, no puedes confiar en absolutamente a nadie porque todo mundo está tratando de chingarte. Eso es un infierno terrible, güey.
Que, dude, yo creo que finalmente es bien poético de realidades en ciudades donde para que haya control le dicen ponte al tiro de tu vecino porque pensamos que tiene pedos contra el gobierno, y al vecino le dicen ponte al tiro de tu vecino porque pensamos, ¿no?
Como en la general, época del macartismo, dices.
Carnal, es que en general hay
y
muchos...
Y en general, sí, sí, sí.
Por ejemplo, los gringos son muy dados al dividir y vencerás, cabrón, machín, de ponte al tiro porque el asesino es tu vecino,
pues ahorita
cabrón.
Ahorita nos lo están aplicando aquí en México bien bonito también, güey. Pero...
¿Cómo la viajas en México? ¿Cómo lo estás leyendo?
No, pues nos están separando muy cabrón. O sea, el divide y vencerás, güey.
Claro.
O sea, básicamente... Bueno, yo ahorita mencioné el macartismo, güey, que es como de los mejores ejemplos, que es la época de cuando tenían a todo mundo cagado de miedo contra los comunistas, güey. Entonces le decían a todo mundo, ten cuidado porque tu vecino puede ser un comunista. Y de hecho, se vio en el cine de monstruos, cabrón. O sea, de hecho, por eso me maman tanto los monstruos, porque los monstruos hablan de la cultura más que la cultura, o sea, que los libros de historia en realidad, güey. Y cuando ves las películas de la época, güey, ¿cuál era el terror? Los body snatchers, güey. Ese tipo de pedo de, güey, tu vecino puede ser un extraterrestre, güey. Y no puedes confiar en nadie, güey. Porque tu vecino también puede ser... Güey, porque tu vecino puede ser un comunista. Eso ajeno, güey. Y el ajeno, el alien, el ajeno, güey, pues eran los rusos, güey. O sea, era una representación en las películas de terror de lo que estaba pasando políticamente. Y es que siempre pasa lo mismo, güey. Desde la mitología griega, cabrón.
Y si lo viajamos hacia la parte que dices de los onis, cabrón, hay como un generador de desconfianza, ¿no? Me imagino que hay como el don oni, que es el que empieza a hacer que se peleen
y
entre
en la
todos.
La cultura, güey, japonesa. Ajá. De hecho, Simón. Esto es muy cagado, porque de hecho hablamos de esto en, creo que en el episodio de los tengus. Ah, no, perdón. En un episodio hablamos de esto, en uno de los yokais. Hablamos de que en Japón, de hecho, se ha dado el periodo histórico más grande sin una guerra en todos los tiempos. Que fue como de 200 años sin un solo conflicto armado, güey, en todo el país. Y fue porque había una dinastía, había un cierta dinastía de emperadores que mantuvieron el control muy cabrón. Ahora, de hecho, si te fijas, los japoneses tienen una onda de ser mucho más de comunidad que de la individualidad, güey. O sea, esos güeyes no les gusta sobresalir. Ahorita están como cambiando el pedo, pero les está costando mucho trabajo porque en Japón tú dejas tus cosas y no te las chingan, güey. Sí, ¿por qué? Porque saben que es de alguien, güey. Y saben que si se chingan eso, va a empezar a pasar más seguido. O sea, digo, las ciudades grandes ya cada vez pasa más y todo el pedo, ¿no? Pero originalmente pasaba menos porque sabes que te estás chingando a ti mismo si se lo chingas a alguien más, güey.
Pero te has clavado que en Japón todos somos iguales, pero todos somos iguales en vergas. En China todos somos iguales, pero somos iguales en pendejos, cabrón.
Probablemente, no estoy seguro. No conozco tanto de la cultura china, güey, como para... O sea, en ese sentido...
Piénsalo nada más en corto, como en meros, vámonos en estereotipos populares, cabrón. Ajá. Vámonos así directo en estereotipo popular, que los chinos dentro del rollo de somos comunistas, le atoramos, todos somos el mismo. ¿Va? Somos el mismo. Ah, te voy a contar un chiste bien bonito.
Pero es que de hecho lo que estás diciendo es que tiene sentido. A ver, es que tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, porque en China también, o sea, cuando ves el pedo histórico, dicen, güey, el emperador tal se peleó con tal y dice, y se murieron 3.4 millones, güey. Holy fucking crap. Eso no pasa en otros lugares, güey. O sea, donde son matanzas así de... Y llega pasando desde mucho antes del comunismo. Pero bueno, entonces...
Piénsalo en corto de guerra, ahorita te cuento el chiste. Los chinos se avientan como chingos, sí, carne, güey, de cañón.
Sí,
y los,
güey,
japoneses son samuráis, verga. Los japoneses van a ir a la guerra siendo
súper organizados, güey, sí, sí.
Sí, Simón, acá te vamos a partir la madre porque aviento 40 mil de carne de cañón y va a estar cansado. Pero los otros te va a aventar 5. Pero 5 que se chingan a un demonio, perro.
Sí,
¿qué tal volvimos otra vez? Ahora sí les voy a contar el pinche... Este chiste es de Oscar Burgos, güey. Está precioso, güey. Llega el pelado y le dice, maestro Lee, ¿por qué dice que todos los chinos nos parecemos? Y le contesta, no soy el maestro Lee.
Está muy cagado, está muy mierda, güey.
Continuamos.
No, pero güey, japoneses, es que es cagado. Es cagado porque todo mundo, o sea, vamos a ser sinceros, todo mundo que es diferente a lo que estás acostumbrado los ves iguales, güey. No me digas que no ves igualitos a los gringos, güey. O sea, ves un como chingo de gringos güeros, güey.
Como
así,
el gringo white igual. Trash.
Ajá, güey, dices, verga, son idénticos todos. Sí, son idénticos. Y luego ves todos... Es que hay ciertas razas que no puedes decir su nombre ni siquiera porque la gente se enoja, pero güey.
Sí, o sea, a los negros, dices, son la misma mierda.
Sí, se parecen todos, güey. Los mexicanos se parecen todos también, güey. Todos nos parecen. Para alguien que es ajeno a ti, te pareces todos.
Dude, ¿viste Rompan Todo, güey, en Netflix? El documental sobre el rock mexicano.
Sí, me enteré que ganó este premio, si le chingan, no lo vi.
Llega Soda Stereo a México y cuando vienen a México empiezan a hacer, ay, 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 bueno, como Speedy González, no sé hacer eso. Pues dices, Soda Stereo, verga, eso creías que era México, Soda Stereo, verga. Vivías en Argentina en los 80s, no mames que creías que eso, pues eso creían.
Sí, pues sí, güey.
Ajá, güey. Sí, que es como esto nos ven de fuera igual, como dices, ¿no? Y ya hay como todos estos rollos estereotípicos.
Sí, exacto, güey. Exactamente. Pues qué locos los sones, ¿no?
Ahí no tuvimos regreso.
Ahí no tuvimos nada, lo regresé sin vaselina.
Ahí les va el pinche regreso bien verga para que me chupen el pito todos, bola de pendejos. Soda Stereo, ¿va? Vocalista, Gustavo Cerati. Estado vegetativo, alias una flor. ¿Qué era el Noni? Una flor.
No, mira, tengo
Noni, me dijiste vegetales. Que era una planta, vegetales.
Oni.
Okay.
Pero Oni. Mira, se convierte Noni. En vegetal.
Sí.
Ok. Verde. Los verde. Vegetales son verdes.
Sí.
Hay onis verdes de la hueva.
Qué obo. Y nos los vamos a empezar a coger.
A lo mejor no estaba vegetativo, solo tenía hueva. ¡Eso te pasa por burlarte de los mexicanos!
¡Pinche Gustavo Cerati de
¡Pinche Gustavo Cerati! No te burles. tenemos besties allá en Argentina. Un saludo grande. Y de hecho, tengo muchas ganas de ir. Tú ya fuiste a dar el rol por ahí.
Pero
allá,
no
a
en comedia, güey. Fui cuando iba en la UNAM, cabrón.
Está bien bonito, ¿no? No sé si está vergas.
Te cagas, te súper cagas. ¿Sabes qué tienen en Argentina? Que nosotros adolecemos un chingo.
¿Qué?
Aman su propia cultura.
Eso es lo que
cabrón.
Me caga. Y de hecho, algo que digo
cabrón.
En todos los episodios donde hablo de algún monstruo mexicano es... Es impresionante que no hayamos aprovechado este pinche monstruo porque está verguísima. Y está cabrón. De hecho, yo ahorita con el origen de todo show que pueden ver próximamente en Puebla. estoy haciendo eso porque precisamente es... O sea, quiero hacer eso porque, pues, güey, cierro. Y la más importante de ese show es los 5 soles. Pero no aprovechamos pinches cuentos verguísimas que tenemos, güey. Pero ellos sí. Y sí les mama su rock, y sí les mama su acá, y apoyan a su... A sus músicos y a sus artistas.
Un chingo, cabrón, un chingo. Eso es bien impresionante, como
bueno,
que sí maman
ustedes
su
me propia
cultura.
Ustedes me apoyan un chingo, yo no debería quejarme. Muchas gracias, los amo muy, cabrón.
Pinche hipócrita de mierda.
No es hipocresía, sí me está yendo mejor que en cualquier momento de mi vida. Gracias.
¿Quién me estaba diciendo allá arriba mientras nos fumábamos unos toques? Ya,
ya estás diciendo pendejada. Ya primero inventas que yo te hablé a las 3 de la mañana, güey.
¿Quién me dijo? Ya están estos pinches ñoños de mierda.
No le hablé, güey, de eso, güey. Anoche tampoco, güey. Le hablé de hecho, para decirle que nunca. Me los quería coger, güey. Me caen muy bien, pero no en esa forma. Los quiero mucho, pero no así.
Continuemos.
Continuemos, pues. Pues, sí, ¿no? Salen en un chingo de videojuegos estas madres. De hecho, es cagado porque vi que hay un videojuego que se llama Inue o algo así, güey. Híjole. A ver, aquí tengo la lista, güey. De varios. No, pues no, quién sabe. Salen un chingo de videojuegos. De hecho, está cagado. Hay un juego. Ah, bueno. Hay un juego donde la hacen mujer, güey, y cambian los sexos, pero cuentan exactamente la misma historia en el videojuego y todo el desmadre, güey. Nio, en uno que se llama Nio, ahí sale, güey. Salen varios lugares así como que... Es que los japoneses tienen ese pedo también, güey. Son sumamente fans de su cultura, güey. La aprovechan de a madres, güey. Cada vez que hacen una película, buscan algún yokai nuevo de qué hablar, güey. Y le presentan al mundo su cultura orgullosísimos, güey. Entonces... podríamos estarnos horas hablando de lugares donde aparecen onis que nos los están mostrando así para que miren qué chingón está mi cultura. Es momento de que hagamos lo mismo, México. Es momento de que hagamos lo mismo.
Es que, ¿sabes qué? Siento que nosotros estamos peleados con nuestra cultura de los dos lados.
Siento que hay banda... Ajá, siento...
De los dos parejos, de pinches españoles y pinches inditos de mierda.
Yo la neta siento... O sea, no estoy tratando de presumir nada, pero me siento orgulloso de los dos lados, güey. O sea, la neta, me saca mucho de onda que no querramos estar orgullosos de algo tan verga como la cultura mexica, de historias tan chingonas como el tlahuicole de los tlaxcaltecas, güey. O sea, tenemos, güey, no mames, tenemos cosas que se le ponen al tiro a mitología de cualquier lugar del mundo, güey.
Es que no te la han presentado, esa es la cosa, que tú vas a la escuela y te plantean unos pendejos, cabrón. Te dicen, estos güeyes eran unos idiotas que cuando llegaron aquellos pensaron que eran dioses y se pusieron de a perro. Y dices, tú mismo me estás enseñando que para estos güeyes el dios era la lluvia, la guerra, la agricultura. ¿Por qué iban a pensar que unas gentes son dioses, pendejo? ¿Va?
De entrada, sí, nunca te la cuentan diciendo, bien. Nunca lo cuentan bien. Porque en realidad era un profeta, más o menos el que estaba regresando, que era Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que era un hombre.
Y hay que una ya diferencia habían conocido.
Quetzalcóatl el hombre y Quetzalcóatl.
El dios. El dios. Exactamente.
Son dos seres, entidades completamente distintas. Y estos güeyes creían que era el regreso del profeta, güey. Oye, pero era otra cosa, güey.
Cálate, o sea, esta es una filosofía de mi tía, está bien verga. Que dice.
Y otra cosa, perdón, pero otra cosa que está muy chistosa. Los españoles creían que les estaban poniendo. Copal alrededor, güey, porque decían, ah, mira, creen que somos dioses.
Se están ahuyentando, ¿vale?
Apestaban a mierda bien cabrón, güey. Venían bajándose de un puto barco, güey.
Claro,
les estaban
perfume.
Poniendo copal, güey, para que no apestaran tan culero, güey.
Claro,
entonces,
cabrón.
Bueno, eso es una teoría, ¿no? O sea, no está comprobado.
Suena
en realidad.
Lógica,
pero
güey.
Tiene toda la lógica del mundo. Y además, pues, güey, no mames. Montecuzoma, güey, se bañaba 3 veces al día y cada vez que se bañaba tiraba la ropa a la basura, cabrón. No se volvía a poner absolutamente nada, güey. Imagínate, ese güey olía a no sé, güey, a cremita, cabrón, no sé. Ha de haber olido bien rico, güey. Se ha haber tirado un pedo y olía canelita, güey. Así de, no mames, Montecuzoma.
Güey, se tiraba un pedo y salía un quetzal de su culo.
¡Ah, güey, así volando!
Salía un quetzal.
Sí, güey, no mames. Ese güey sí, o sea, no iban a dejar que alguien con tanta categoría, güey, oliera estos pinches arrapastrosos, güey.
De acuerdo.
Tiene lógica.
Sí, y es muy distinto decir los vieron como aquellos, ¿no?
Es muy distinto.
Como los vieron como pinches nacazas.
No, y también el pedo fue que, pues estos güeyes, o sea, como que no cuentan bien el pedo. Es que los mexicas también eran bien manchaditos, güey.
Eran bien hijos de puta, claro.
Entonces, pues, güey, o sea, estos güeyes nada más tuvieron que organizar a toda la banda que ya estaba hasta la verga de estos güeyes. O sea, en realidad no fue que... Porque eran bien poquitos, además, güey. Eso es...
Pero cállate, esta es la teoría de mi tía, está bien verga, que te los venden como qué pendejos que entregaron el oro a cambio de espejos. Dice mi tía, el oro sí tenía rollo aquí, pero no era tan importante.
De hecho, le decían caca de Dios.
¿No?
Porque es bien bonito, pero es bien inútil.
Pero güey. Es bien inútil. No le tenían tanto rollo al oro. Pero los de aquí no conocían su rostro fidedigno. Porque igual una cosa es que te reflejes en el arroyo. Ajá. Esta madre te está dando tu cara. Tú me estás dando una piedra que claro, para ti no es tan importante, y yo te estoy dando tu cara, cabrón. Y sí, estás cobrando como reconocimiento de ti mismo. Sí. Y dices, está bien verga lo que me estás dando a cambio, carnal.
Que los mexicas tenían... No tenían metalurgia, entonces no podían hacer espejos como los hacían los europeos en la época, como lo hacemos ahora. Pero ellos tenían espejos de obsidiana. Lo que hacían era pulirla, como es vidrio prácticamente, la pulían tan bien que de hecho, sí, Tezcatlipoca significa el espejo humeante, que es un espejo de obsidiana.
Tienes toda la razón.
Entonces sí tenían espejos, güey, pero no eran vidrio. Carísimos, güey. Okay. Eran, de hecho, técnicamente... Espero no estar recordando mal, pero si no me equivoco, era el espejo humeante era un símbolo para los reyes, para que pudieran verse como lo veían sus súbditos.
Wow.
Que es algo súper representativo, güey. Entonces, o sea, antes era un lujo, güey.
Claro, y estos güeyes...
Si no es que nunca hubieran visto uno.
Toda la raza traía el lujo. Es como cuando Slim le dio celulares a toda la...
¡Ajá! Y antes era así, era una chingadera de este tamaño, güey. Y era así de, ¡hola, mamá! Espérame, me está dando cáncer en el cerebro. Dame un segundo. Pero, y ya después todos traíamos el nuestro. Yo hasta le quité la carcasa y le puse una de piel de cebra. Bien pinche naca, como los calzones de Loni. ¿Vieron cómo regresamos de nuevo?
Ah, es para que anden al tiro, gente. Para que no se nos vayan. Aquí todo el tiempo, pinche atención al tiro.
De hecho, algo que deberíamos decir últimamente, así por final,
sí,
los Onis traían una rivalidad con los Tengus. Que eran, ya hablamos de los Tengus, que son como medio mitad pájaro. Hay unos Tengus que son como con cabeza de pájaro, y hay unos Tengus que son nada más unos güeyes narizoncísimos.
Ajá.
Los más chingones son los narizones, güey. Pero traen una rivalidad. Los Onis y los Tengus siempre se están peleando, güey. Siempre traen pedo, siempre se madrean. Ninguno es necesariamente bueno. Los Onis tienden a... Digo, los Tengus también pueden ser bastante culeros, güey. Raptan niños y la chingada. Pero bueno, qué gran episodio, mi carnal.
Hasta que se me hizo estar aquí contigo,
güey, ya me urgía, cabrón. Pero... Yo también, güey. Pues es que te vas a vivir a León también, güey. ¿Qué querías ser, zapatero con los leprechauns o qué pedo?
Dijiste que en algún momento ibas a decir tu herramienta mágica que te brincó.
Ok, este herramienta mágica que me brincó. Ay, es que esta historia es ligeramente triste, pero...
Échela.
El momento en que me di cuenta de que quería ser comediante, güey, fue cuando tenía 10 años, güey. Yo antes, desde antes, era un niño chistoso y la chingada siempre... Era de esos niños que los ponían a hacer el ridículo y todo el mundo se reía de ellos, y yo encantada así... Así de pinche niño exhibido, como les dicen. Entonces, cuando se muere mi papá a los 10 años, güey, pues como que vale verga todo en mi casa, güey. Entonces... Mi jefa, me acuerdo que mi mamá andaba llore y llore, pues, güey, obviamente. Estaba muy triste y estaba bien madreada. Entonces estaba llore y llore. Y lo único que yo encontraba para hacer, para calmar las cosas, güey, era meterme disfrazado y tratar de hacerla reír, güey. Y lo que me di cuenta, güey, con esa experiencia fue así como de, güey, puedes alivianar situaciones de la verga siendo cagado, güey. Esta es la mejor herramienta del mundo. Quiero hacer esto para siempre. Pero me tardé otros 22 años para aventarme, ¿no? Pero para agarrar los huevos. Pero desde entonces, ese es, creo que es cagado porque nadie me la dio, como que la descubrí por necesidad, güey. Como que siempre estuvo dentro de mí.
Está muy bonita tu historia. Es muy bonita, güey.
Sí, te dije, es ligeramente triste, pero ahí fue donde realmente encontré mi amor por hacer reír. Y de hecho es cagado, ¿no? Porque ahorita que estoy haciendo esto, lo que más me importa es, güey, me entró el pedo de la... No sé si debería decir esto. Me entró el pedo de la crisis de los 40, güey. Pero no me entró de que quiero un Lamborghini, sino nada más me entró del viaje de que cuando me muera quiero que la piense y la gente diga, ay, sí era bien buen pedo ese güey. Sí, sí contribuía. Esa es como mi crisis de los 40, así como que quiero ser buena onda. Sí, no sé si... Ya, por eso no debía haberlo dicho, chingada madre. Ya me dio pena. Ok, ya, vamos a cortarle.
Es muy bonita. Envidia mucho tu crisis de los 40, güey.
Está bonita, güey.
Mi crisis de los 50 es que quisiera que mientras cojo no me peguen los huevos en el culo. Y esto es cierto. Y esto es, se los juro.
Oye,
que
güey,
es cierto.
No mames, ¿qué pedo con eso? Es lo único que no me gusta de envejecer. El otro día me senté en mis propios huevos y qué experiencia. Qué experiencia más horrible, güey. Sí, no mames. Sí, güey. O sea, de hecho ya estaba terminando de sentarme. ¡Vamos de regreso para arriba! Sí, no, güey. Sí, güey. No sé qué tan viejo quiero estar, güey. Al rato me van a estar mojando. Voy a estar sopeando los huevos en el excusado cuando vaya a hacer caca, güey.
Ay.
Pero... Usa masking tape. Pégatelos hacia el fundillo.
Está chido mientras coges, pero a la hora que te quites el basquete y se vaya con los pelos.
No, pero mira, depilación es doble servicio. Pero además, güey, así te lo pones en el fundillo y sientes que se está soltando, aprietas a mi cinturón y lo agarras otra vez.
Con el culo hasta doblas el
Bueno. Ok, pues estuvo muy padre esta experiencia. Muchas gracias a todos los que vinieron aquí. Gracias a todos los besties que están en casa. ¡Uy! Sí, un aplauso, ¿cómo no? Y sobre todo, quiero agradecer a mi invitado del día de hoy, Yondu, que es por el corte de pelo, es muy guapo. No es porque sea azul, no es azul.
Muchas pero, gracias, viejo. Muchísimas
güey, mi carnal,
gracias,
neta.
Invitación de poca madre.
Sí, cabrón. Güey, neta, me da mucho gusto tener comediantes que admiro y que quiero tanto, cabrón. ¿Por qué? Porque pues es larga la historia que tenemos ahí. Hay cosas que tenemos que anunciar. Bueno, está Chochenteros, tu podcast que tienes con Checo Mejorado. ¿Qué más, mi carnal?
¿Qué que vamos a tener de invitado próximamente al señor Conde Fabregat en Chochenteros.
Sí, porque este sale el lunes, entonces probablemente va a salir antes que... ¿y qué más? Bueno, pues andan en gira ahorita, ¿no? ¿Dónde se van a presentar? Salimos el lunes.
Salimos el lunes, vamos
a estar... Martes, perdón, en la mañana.
El jueves en Jalapa, el viernes en Córdoba y el sábado en Veracruz, en el puerto de Veracruz.
Pónganse pilas, si andan en esas ciudades, vayan a ver a mi carnal Macario, que es un showzazo.
Muchas gracias, carnal.
¿Qué más, mi carnal? ¿Qué quieres anunciar, güey?
Pues si me pueden seguir en el Instagram, @ Macario Brujo, en Twitter igual, @ Macario Brujo, y en YouTube, Macario Brujo como tal.
Huevo, en todos lados Macario Brujo, porque pues es más fácil así, ¿no, güey?
Es más fácil.
Sí, güey, a mí me caga la banda que tiene. Bueno, en Twitter soy Animal Fantástico. En Instagram soy Culito de Manzana. Y en Twitter soy Carlos. Pero sí, güey, entonces, pues bueno, sigan a mi carnal. Se van a reír mucho como acaban de ver. Se van a sorprender mucho como me vieron sorprenderme a mí. Entonces, pues bueno, es hora de despedir esto. Muchas gracias por venir. Como siempre, los quiero muchísimo. Recuerden que los quiero monstruosamente. Ya me regañaron por ya no decir eso. Y recuerden que voy a estar en Puebla a final de mes, ahí dando el show del origen de todo. Voy a estar anunciando nuevas fechas. Síganme en Twitter y en Instagram. Acuérdense que subo audiocuentos los jueves aquí en YouTube. Y recuerden... Cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Los amo monstruosamente. Hasta la semana que viene.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.